Seguimos hablando del ataque de Rusia a Ucrania. La situación a esta hora, como les decía en la portada de este informativo, es que las tropas rusas se encuentran muy cerca de la capital ucraniana, de Kiev. Las tropas tomaron el control del aeropuerto internacional Antonov-Ostomel y están ahora mismo a unos 35 kilómetros de la capital. Siguen avanzando sobre el territorio ucraniano, donde ya se han registrado decenas de muertes. De momento, lo que se contabiliza, lo que está confirmado, son 40 personas muertas en el lado ucraniano, 10 eran civiles y 50 muertes en el lado ruso. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha comparecido esta tarde para hacer una declaración institucional sobre la situación en Ucrania, tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que ha estado presidido por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. En esa declaración, Pedro Sánchez ha expresado la rotunda condena de España a las inaceptables acciones del gobierno de Putin en Ucrania. Los hechos son muy graves y muy simples, ha dicho. Una potencia nuclear ha violado el derecho internacional y ha invadido a un país vecino al tiempo que ha amenazado con represalias a cualquier otra nación que socorra al país agredido. También Pedro Sánchez ha advertido de las consecuencias energéticas que va a tener para España.
Este conflicto y las sanciones que derivan de él van a tener, sin duda alguna, un impacto económico en nuestro país y en la Unión Europea, especialmente en los mercados energéticos. Y, por tanto, tomaremos cuantas medidas sean precisas para mitigar el impacto económico, también el energético, de esta crisis sobre la sociedad española, sobre sus empresas, sobre los hogares, sobre la industria.
Las consecuencias directas que van a afectarnos van a ir más allá. Miguel López, secretario general de la organización agraria COAG, advierte de que este conflicto tendrá repercusiones en la producción agraria y ganadera en España. Solo un dato, el 30% del maíz para alimentación animal proviene de Ucrania.
Una vez que se inicie este conflicto, pues evidentemente esto va a ser para nosotros ya inalcanzable. Primero por una cuestión de precio. Y en segundo, porque yo no sé si se va a poder abastecer, como esto en definitiva se confirme de manera definitiva, ¿no? Entonces es un tema muy preocupante, muy serio.
El Gobierno central cancelaba esta mañana la conferencia de presidentes por esta crisis. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aprovechaba su intervención en Radio Nacional para aclarar la posición de España ante esta crisis.
Yo creo que en este tipo de conflictos hay que ir paso a paso y con mucha claridad. Tanto la presidenta de la Comisión como el alto representante ha trasladado muy claramente que se van a aplicar sanciones como nunca se han conocido en el marco de la Unión Europea, con la esperanza de que sea un disuasorio para que no se siga incrementando la violencia ni, por supuesto, la invasión y el ataque militar que se está produciendo.
Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy, esta noche, lo hacen de urgencia. Los líderes debatirán las relaciones con Rusia y también cómo proteger el orden mundial ante esta nueva situación. Así lo decía Pedro Sánchez en su comparecencia.
Esta noche se va a reunir de nuevo el Consejo Europeo en sesión extraordinaria para definir la respuesta de la Unión Europea ante esta flagrante violación del derecho internacional. Estamos en contacto ya desde hace muchas semanas con nuestros socios, con nuestros aliados, para dar una respuesta coordinada y de unidad europea ante esta crisis. Somos solidarios con los pueblos afectados por la agresión y la manera más efectiva de ejercer esa solidaridad es socorrer a Ucrania.
El presidente de Ucrania ha dicho este jueves, hace apenas unas horas, a los líderes europeos que si no apoyan hoy a Ucrania ante este ataque ruso, mañana la guerra tocará a sus puertas. Hoy queremos analizar un poco más este complejo conflicto que ha estallado hoy, pero que lleva, como decíamos en la introducción de este informativo, desde hace semanas suponiendo ejes militares en torno a la frontera de Rusia y Ucrania y también desde hace años tensiones que se van acumulando entre Rusia y la OTAN. Para entenderlo un poco mejor, tenemos al otro lado del teléfono a Juan Manuel Faramiñán, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén. Señor Faramiñán, gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer, como siempre, Rocío.
Bueno, decíamos, este conflicto que estallaba esta madrugada llega después de que la diplomacia haya fracasado. ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo y cuáles son los intereses que ahora mismo se están debatiendo en Ucrania?
Bueno, obviamente la vía diplomática era importante, pero siempre se sabía que había un pensamiento oculto por parte de Kremlin y había interés en mantener la agresión sobre el Estado, que es un Estado independiente de Ucrania. Y evidentemente ahora en esta situación Ucrania tiene un problema muy gordo porque no va a recibir ejército externo, él tendrá que defenderse con sus propios elementos, con su propia capacidad militar, que es mínima frente a la de Rusia. Y por tanto es una guerra perdida. Usted mismo decía hace un instante que o esta mañana estaban a 100 kilómetros, ahora están en 40 kilómetros, han muerto 40 personas del lado ucraniano, 10 del otro lado, y además un niño, según cuentan las crónicas, también ha fallecido. Es decir, ya se calculaba por parte de la administración Biden que un ataque a Kiev, a la capital, provocaría, en un cálculo genérico, alrededor de 50.000 muertos civiles. Todo esto está planteado y esto es lo que va a ocurrir. La crisis, además, económica va a ser brutal, no solamente para Ucrania, sino que va a tener efectos, y lo decía hace un momento en la entrevista que le hacía a los agricultores, efectos en la energía y, por supuesto, en el ámbito agrícola, la subida de precios, la falta de energía, el gas, etcétera. Todo esto tiene, coletazos muy importantes en toda Europa, aunque no participemos efectivamente en el combate, que se está produciendo ya en este momento en la invasión, que podríamos calificarla como una invasión de guerra relámpago, lo que se llamaba el que habla de los alemanes, la Blitzkrieg, que es la guerra relámpago, y él acusa al presidente ucraniano de ser un nazi, siendo judío, curiosamente, el presidente, y además él actúa con criterios de totalitarios, Rusia sobre Ucrania.
Nos decía la posición en la que queda Europa y precisamente el presidente de Ucrania decía a los líderes europeos, cuidado, que esta guerra empieza hoy, pero si no nos apoyáis, decía literalmente, mañana la guerra tocará a sus puertas. ¿Esto qué puede significar?
No va a ser, por el momento, obviamente Volodymyr Zelensky, que está acorralado en este momento y busca ayudas y protección. Probablemente los Estados europeos, además de generar una serie de represalias económicas e incluso de limitación de entrada y salida de determinados líderes rusos, además de eso, obviamente, es muy probable que muchos Estados europeos sigan subvencionando a Ucrania con algún material armamentístico y también con ayuda económica, pero no con efectivos militares, porque si entran efectivos militares ya estamos generando una guerra de carácter global.
Porque además esta es la clave del conflicto, ¿no? Porque Rusia lleva mucho tiempo diciendo o viendo una amenaza en que Ucrania entre la OTAN. Rusia entiende que la OTAN es el enemigo, ¿no? Lo identifica así. Si Ucrania participa de la OTAN, las bases militares de la OTAN estarían muy cerca de la capital rusa. Aquí hay una estrategia que tiene y que se lleva tensionando mucho tiempo. ¿Cómo se resuelve esta tensión? Porque Rusia parece que hasta que no se decida a controlar ese territorio, de ahí no se va.
Sí, no solamente Ucrania, también piensa en Georgia. O sea que es mucho más amplio los intereses geopolíticos de Putin. Pero es que yo en un artículo reciente, no el de hoy, sino hace unos días, escribí sobre el hecho de que, así como Putin está desarrollando una política de expansión en toda la zona sur, de la zona del Donbass, también la parte de lo que era Osetia del Sur y Abjasia, Nagorno-Karabaj, Transnistria, todo esto es como una franja de extensión que él ha ido logrando. También, por otra parte, la OTAN está haciendo lo mismo. Entonces, esa tensión es mala. Entonces, yo apuntaba que ahora era el momento de que fuese la Unión Europea, obviamente con los Estados Unidos, porque siempre está presente y porque para Putin es el interlocutor válido, uh-huh. Lo ha demostrado cuando habló con Macron, le dijo claramente, no es usted mi interlocutor es Biden. Uh-huh. O sea que eso está claro. Pero yo, personalmente, como analista, hubiera indicado una retranca, es decir, que la OTAN se hubiera quedado más tranquila, no hubiera participado tanto porque ha generado más tensión. Uh-huh. Y evidentemente el diálogo diplomático era importante. Ursula von der Leyen tenía que haber, y nuestro representante Josep Borrell, eran los interlocutores reales, porque tampoco lo era Macron. Macron, ¿por qué lo hace? Porque tiene la presidencia semestral. Y él, utilizando la presidencia semestral de la Unión Europea, se ha arrogado esa posibilidad. Pero en realidad el verdadero protagonismo lo tiene Josep Borrell, que es nuestro representante uh-huh. en asuntos exteriores. Y evidentemente Ursula von der Leyen, que es la presidenta. Uh-huh. Es decir, que ahí ha fallado. Ha fallado la técnica diplomática. Claro, es fácil decirlo claro. Después que ha ocurrido.
Claro. Pero bueno. Pero analizando todo esto, lo que de momento ponen todos los países que apoyan a Ucrania sobre la mesa son las sanciones como estrategia para ahogar, por decirlo así, a Rusia y que decida replegarse. Decía María Jesús Montero, que la escuchábamos hace un momento, la ministra, que hablaba de sanciones históricas, como no se han visto nunca. ¿Esto va a ser suficiente para que Rusia dé marcha atrás?
No lo creo. Rusia tiene muy claro, si no hubiese hecho la invasión. Yo hablaba y pensaba que en principio había lo que se llamaría, y si así se llamó también en su momento por parte de Joe Biden, habría dos posibilidades, una agresión, incursión menor, le llamaba él, y una agresión grave. Y se entendía como incursión menor la zona del Donbass y agresión grave entrar en Kiev. Ahora está entrando en Kiev. Por lo tanto, ya las cartas están sobre la mesa y yo no creo que por una cuestión de imagen, incluso nacional e internacional, tanto interna para Putin en la propia Rusia como externa en el mundo, uh-huh. él ahora no se puede retirar. Él ha puesto las cartas sobre la mesa, está avanzando y va a ser una agresión grave. Esto es fatal uh-huh. en el punto de vista de la estrategia de la geopolítica internacional y la paz mundial, de lo que sería el sistema de seguridad, el orden mundial, el sistema de seguridad colectivo que existe en este momento en el mundo, que siempre es un sistema frágil, porque es un equilibrio inestable, en donde la diplomacia tiene la gran palabra. Cuando quiebra la diplomacia, pues volvemos al siglo pasado, uh-huh. por no decir, y si me permite, a la época de los trogloditas. Pero bueno, me quedo con el siglo pasado. No podemos resolver las cuestiones a través de las armas, uh-huh. porque generalmente son victorias pírricas, todos perdemos.
Claro. Bueno, decíamos, Ucrania militarmente está sola, porque no pueden entrar tropas extranjeras a Ucrania, eso agravaría aún más la situación militar allí. ¿Qué va a pasar con las miles de personas que están ya huyendo dirección a Europa?
Sí, y a Polonia sobre todo, han dicho que van a admitir 1 millón de personas. En principio los polacos, hay una buena actitud en ese sentido por los refugiados, y los refugiados políticos pues tienen todo el derecho jurídico desde el punto de vista del derecho internacional de ser recogidos y protegidos. Pues esta gente tendrá que huir, están huyendo. De hecho, tengo amigos en Kiev y muchos de ellos, pues algunos siguen en sus casas en la ciudad y otros porque tienen casas en el campo, han podido irse al campo. Pero bueno, todo esto es muy duro, uh-huh. es muy duro y es un poco un retroceso a tiempos que creíamos que se habían superado. Uh-huh. Esto ya pasó. Yo me acuerdo en la década de los años 20, los famosos años felices, donde se creía después de la Primera Guerra Mundial que ya la paz había colmado los vasos del mundo y llegamos a la Segunda Guerra. De eso, o sea que no aprendemos.
Uh-huh. ¿Y ese escenario es posible en el futuro?
Espero que no. Uh-huh. Pero todo es posible en el mundo de las conjeturas, uh-huh, obviamente. Sí, espero que no. El tema sería, digamos, de alguna manera la espita explotaría si Putin atacase alguno de los estados miembros de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte. Uh-huh. Porque en ese caso se aplicaría el artículo 5 del tratado, que es la defensa automática de cualquier estado miembro que sea agredido por un tercer estado. Uh-huh. Y ahí ya sería ya la debacle.
Por eso ahí, para Rusia es tan importante que Ucrania no entre en la OTAN, ¿no?
Claro, 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 exactamente. Como no ha entrado, pues nadie la protege, solo pues, se autoprotegen ellos.
Juan Manuel Faramiñán, vamos a tener que seguir hablando en estos días de esta situación terrible,
claro
que tiene consecuencias aquí directas, pero que tiene consecuencias sobre todo en la gente que ahora se tiene que enfrentar a ese día de la guerra y que tiene que huir para salvar su vida. Juan Manuel Faramiñán, catedrático de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, gracias por habernos acompañado.
Es un placer, Rocío, como siempre.